39 minuts per sobre de les 12 del migdia. Obrim una finestra més enllà de la Festa Major del Prat per recuperar el nostre espai Pinzellades del Món amb la Sandra Corominas. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días. Muy ¿qué? Contenta de abrir esa ventana con vosotros.
Sí, porque hoy hemos dedicado el programa en exclusiva hasta ahora de la Fiesta Mayor, pero también es importante pues seguir hablando de otros temas y ya continuaremos en adelante, porque todos los días vienen marcados esta semana también por esta fiesta.
Claro que sí, tenemos que abrir conciencias
claro
y es
que sí.
Muy importante pensar siempre en educación. Y en este caso vamos a hablar precisamente con FEDER España, que apoya a las personas con enfermedades raras, para así también acentuar en la investigación clínica y social, que es fundamental para recoger todas las noticias sobre este ámbito y conocer novedades, poder intercambiar y compartir, nutrir y aprender. Ellos trabajan en la coordinación con diferentes alianzas internacionales para garantizar así también la calidad de vida de todas estas personas y ayudar a mejorar esa calidad de vida. Son 3 millones de personas que conviven en España con alguna enfermedad rara. Y en este caso hemos querido hablar con Ana Ripoll, que nos va a contar un poquito de qué se trata la asociación y también nos va a contar cómo se ha desarrollado todo el proyecto. Hola, bueno, buenos días.
Buenos días, Ana.
Hola, buenos días. Buenos días.
Muchas gracias por participar en nuestro programa.
Muchas gracias a vosotros por haber pensado en nuestra federación y en nuestro trabajo.
Gracias, gracias a ti. Bueno, cuéntame un poquito cuáles son los objetivos, cuál es la misión, por qué se desarrolló este proyecto y por qué se pensó en hacer este tipo de fundación.
Pues mira, la Federación Española de Enfermedades Raras pues pensó hace más de 20 años que las enfermedades raras pues eran en su momento y siguen siendo unas enfermedades desconocidas para los profesionales, podríamos decir, en su momento. Hoy en día afortunadamente ya no, y para el resto de la sociedad. Entonces, pues bueno, se pensó que crear una federación sería pues una manera de empezar a conseguir unos objetivos para dar visibilidad a estas enfermedades poco frecuentes y muy desconocidas. Entonces,
claro,
bueno, si te parece... Hablo un poco de lo que son las enfermedades raras, ¿no? Para situarnos un
poco. Sí, Ana, cuéntanos un poquito qué es lo que se consideran enfermedades raras y también cuántas patologías ayudáis o acompañáis a cuántas personas con este tipo de patologías. Vale. Porque, de hecho, claro, hablamos de enfermedades muy diversas entre sí también.
Sí, claro.
Además, enfermedades que no se han investigado tampoco lo suficiente, ¿no? Uh-huh.
No, la mayoría de ellas no, algunas sí, pero mayoría no. Bueno, pues mira, para empezar diría que en la Unión Europea se denomina enfermedades raras a aquellas enfermedades cuya prevalencia está por debajo de 5 por cada 10.000 habitantes, que son muy poco frecuentes. Entonces, se estima que, como habéis dicho, 3 millones aproximadamente de personas afectadas en toda España. En Cataluña hablamos de en torno a 400.000 personas y personas que conviven con alguna de las más de, aproximadamente se habla de unas 7.000 enfermedades raras identificadas en todo el mundo. Esas enfermedades son de carácter crónico, son degenerativas y genéticas en más del 70% de los casos. Son enfermedades que además aparecen en la infancia, en 2 de cada 3 casos, que conllevan una gran discapacidad en la autonomía y ponen en juego pues el pronóstico vital de estas personas. Su complejidad y baja prevalencia hace que sea necesario una alta especialización y concentración de casos, también una atención multidisciplinar y una experiencia para que la atención pues pueda ser adecuada, ¿no?
Claro.
Por eso la aparición de la enfermedad no siempre va vinculada a un diagnóstico. La mayoría de las familias con enfermedades poco frecuentes hemos esperado más de 4 años para poder obtener un diagnóstico, y un 20% aproximadamente de estas personas pues hemos esperado hasta más de 10 años. Entonces, claro, entre las consecuencias de este retraso de diagnóstico, pues una de las cosas importantes sería el acceso a un tratamiento para frenar el avance de la patología en sí, ¿no?
Claro.
El tratamiento, en la mayoría, es terapéutico, porque aproximadamente solo un 5% de las enfermedades raras cuentan con tratamiento de medicación. Este sería un poco la situación de lo que se refiere, que son las enfermedades minoritarias o raras.
Claro, y otra cosa que también afecta mucho es que algunas de esas enfermedades no matan, entonces seguramente no se hace una investigación tan profunda, porque no es como una problemática como el COVID que puede alterar a toda la sociedad, ¿no? Sino que solo altera a algunos agentes sociales, ¿no?
Claro,
o algunos,
claro,
o
eso no, en concreto, ¿no? De cada una de esas enfermedades hay muy pocas personas afectadas,
claro.
Entonces eso dificulta mucho pues la investigación en una patología en concreto. Sí.
Ana, hablabas de unos diagnósticos muy tardíos que generan unos tiempos de espera con una angustia, con una falta, como sí, tú decías, de tratamiento, de estimulación y con todo lo que ello conlleva. Y has hablado de cifras de familias afectadas, de 3 millones de familias afectadas, es muchísimas personas y parece como que no está sobre el debate, ¿no? Tampoco nos están haciendo políticas fuertes en este sentido.
Sí, yo también quería preguntar lo mismo. Además, tampoco hay como un apoyo, sino hay una asociación, una federación o un apoyo aparte de lo que ofrece, entre comillas, el gobierno, es bastante más complicado, ¿no?
Sí, bueno, ese es uno de los principales problemas que tenemos, que realmente, al ser esas enfermedades tan, tan minoritarias, pues, a ver, enfermedades son muchas, pero... Sí. Las personas que las padecen, pues de cada una de ellas,
claro,
son pocas. Entonces, claro, ahí los profesionales tienen poca información porque no hay estudios. Sí que es verdad que en estos más de 20 años que llevamos desde la Federación intentando dar visibilidad y, en fin, a través de congresos, y de movimientos sociales y también clínicos, pues sí que es verdad que muchas de estas enfermedades han avanzado y hoy en día tienen tratamientos y se conocen, pero todavía hay muchas de ellas que son muy desconocidas y hay muchas familias que todavía tardan en tener un diagnóstico y, lógicamente, todo esto afecta, no solamente, yo siempre intento decir, es que claro, hablamos de 3 millones de personas afectadas en toda España, pero es que no son 3 millones de personas, son 3 millones de familias, porque una enfermedad de esas características no solamente afecta,
claro,
a la persona que padece la enfermedad, sino a su entorno familiar.
Sí, sí.
Exacto, por eso es tan importante vuestro apoyo, porque también las familias de alguna manera pueden volver a su vida normal cuando tienen solucionado un poco el problema, ¿no? Porque claro, son familias,
claro,
que abandonan muchas de ellas sus actividades por cuidar a sus familiares, ¿no?
Efectivamente, claro. Bueno, la mayoría, bueno, no, ahora no tengo datos numéricos de esto que voy a decir, pero sí que hay una gran mayoría, sobre todo cuando estas enfermedades afectan, o sea, ya naces con ella a la edad infantil, pues lógicamente en la familia siempre hay uno de los dos miembros, el padre o la madre, que necesariamente tiene que dejar su trabajo. Esto, pues claro, son unas consecuencias importantes porque, bueno, pues afecta económicamente y también parte de la economía de la familia también afecta a la parte psicológica de la familia.
Claro, por supuesto, es que estos son cosas que vienen en cadena, ¿no? Y que además, claro. Y que además seguramente las familias también pueden entrar en alguna pequeña depresión por la misma situación. O sea, son muchas cosas que al final se unen, ¿no?
Sí.
Ana, una pregunta, a nivel de recursos públicos, ¿qué recursos tienen, a cuáles pueden acceder estas familias? Porque sí que es verdad que, claro, este tipo de estimulación, no sé si es suficiente la que se da a nivel público.
Bueno, afortunadamente cada vez más tenemos que decir que sí que la mayoría de familias tienen acceso a los recursos sanitarios, pero no todas las enfermedades tienen cubiertas al 100% las necesidades de una patología en concreto.
Claro.
Es así, o sea, hay muchas pues que necesitan unas terapias, que algún tipo de terapia sí están cubiertas por la Seguridad Social, ¿no? Pero hay otros tipos de terapias que no están cubiertas y lógicamente van a cargo de las familias. Por eso, bueno, desde FEDER, pues también uno de nuestros servicios es facilitar ayudas a esas familias, a nuestros asociados, para que, bueno, a las asociaciones, para que puedan llegar estos recursos a las familias.
O sea, por ejemplo, ¿y qué maneras pueden colaborar los oyentes? ¿De cuáles son las emergencias más frecuentes, más constantes, o qué tipo de ayuda pueden hacer nuestros colaboradores, por ejemplo?
Bueno, nosotros tenemos una página web donde está todo lo que hacemos, todos nuestros recursos, y lógicamente pueden hacer unas donaciones, o también se pueden pues participar en alguno de los proyectos que tenemos en marcha. Todo esto está explicado en nuestra página web. Nosotros contamos con recursos económicos, pues bueno, con proyectos que presentamos, y estamos respaldados pues por empresas privadas, laboratorios, y también estamos respaldados en algunos de los proyectos también por el gobierno, ¿no? Por el ministerio, y en las comunidades también, pues por los gobiernos de las comunidades. O sea, tenemos algún tipo de ayuda, pero lo que más tenemos sí que serían a nivel privado y de laboratorios.
Pues sobretot recordem la pàgina web que podeu accedir de FEDER, d'aquesta Federació Espanyola en Malalties Minoritàries i de Malalties Rares, que avui ens ha apropat una miqueta més l'Anna Ripoll. Anna, moltíssimes gràcies.
Pues moltes gràcies a vosaltres, i aquí estem per qualsevol cosa que nosaltres podem ajudar a qualsevol família que ens estigui escoltant i que necessiti informació, recolzament, el que sigui.
Doncs sí, perquè moltíssima moltes vegades gràcies. Arriben a aquests casos, no? I et desborda perquè no saps realment ni per on començar, i aquí doncs segurament oferiu aquest suport tan necessari. Una abraçada ben forta, Anna.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, Anna, que tinguis bon dia, i moltes gràcies per la informació tan valiosa que ens has contat avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Que vagi molt bé.
Sandra, nos quedamos ya sin tiempo. No sé si nos queda alguna cosita más que quieras comentar.
No, por el momento hoy no. El próximo martes tendremos pinceladas del MOM, porque últimamente ya no nos alcanzan, porque todas las informaciones que tenemos son muy valiosas y hay que darle prioridad. Pero bueno, la próxima semana lo haremos de más cositas, habrán más sorpresas. Y muchas gracias por escuchar nuestro programa.
Que vaya muy bien, Sandra, un abrazo.
Que tengan buena semana y buen día. Chao,
hasta la semana que viene.
Deu, deu.
si llorar una luna rabica na que se hay que estiuna para chuse andalía sin luna.